Les habíamos anunciado más temprano que íbamos a poner el foco esta tarde en lo que fue la divulgación de los llamados materiales para los profesores de historia que deben enseñar la historia reciente para que puedan manejarse. Algunos de esos documentos, contenidos en 16 capítulos, fueron objetados por parte de dirigentes de la oposición. Particularmente tres capítulos fueron particularmente cuestionados, y para conocer cómo se hizo este trabajo de búsqueda, sistematización, de selección de los materiales, es que tenemos el gusto de contar con la presencia en estudios del profesor Álvaro Rico. Bienvenido.
Bien. Gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias, a las órdenes.
Vamos a decirle a los oyentes que Álvaro Rico es profesor en ciencia política, tiene un régimen de dedicación total en la Universidad de la República, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es director del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Uruguay, es docente en la Maestría de Historia Rioplatense, es codirector de la revista Encuentros y autor, coautor y compilador de varios libros vinculados justamente a este tema, ¿no? A la historia reciente del Uruguay. Y ha sido uno de los compiladores, uno de los historiadores que compiló estos materiales, trabajo que hizo junto a Carlos De Masi y a Vania Marcarián. Es así, ¿no?
La ficha es completa.
La ficha está allí. Rico, ¿y ustedes recibieron, este grupo de compiladores, recibió instrucciones, recibió lineamientos por parte del CODICEN para hacer el trabajo?
No, en lo absoluto. En ese sentido puede decirse que trabajamos con absoluta libertad de cátedra en lo que tuvo que ver con los criterios y con los autores seleccionados y con la ordenación cronológica que le dimos a este material. Es verdad, esto surge a raíz de un llamado que las autoridades de la enseñanza hicieron hace ya mucho tiempo, que tenía que ver con la enseñanza a través de cursos, ¿no?, de la historia reciente, que finalmente fueron esos cursos que se dieron por televisión, por Canal 5.
Ese ciclo ya terminó
en los primeros semanas del mes de enero. Esa era una parte del llamado, y la otra tenía que ver con la confección de una ficha bibliográfica, que de eso estamos hablando ahora, no de los cursos. A esa ficha bibliográfica, te diré que incluso nosotros como autores le dimos una extensión mayor al hecho mismo de la selección bibliográfica, porque le agregamos una cronología del periodo y, además de esa cronología, una selección de documentos significativos de aquellos acontecimientos más importantes de este periodo histórico de mediados de los años 50 hasta hoy, hasta el 2005.
Es decir, ustedes hicieron compilación
bibliográfica.
Bibliográfica, por un lado.
Y una, por otro, una cronología y una selección documental. La pregunta,
las tres patas, digamos, de
esta segunda parte, dado que la primera eran los cursos. Ay. Sobre la pregunta concreta que tú me hacías, estrictamente respecto a la ficha bibliográfica, hay que, diría, hacer notar, en primer lugar, que en términos generales esto se ha llamado materiales de apoyo a la labor de enseñanza. Quiere decir que no es el libro, el material, mucho menos un manual, sino que es un instrumento, un insumo más, muy importante, sí, pero un insumo más, que las autoridades y nosotros, previo llamado y selección, aportamos para que los maestros y eventualmente los docentes de enseñanza secundaria se sirvan de ellos, de estos insumos, de estos materiales de apoyo, para preparar sus clases. Es decir, nosotros no estamos dando la clase ni estamos proporcionando un manual desde donde se deben extraer las citas o las conclusiones para que los docentes las repitan, las reproduzcan.
No es la bibliografía oficial de los programas.
Es la bibliografía que de alguna manera, podríamos decir así, existe en nuestro país fundamentalmente, porque la biografía tiene un énfasis muy grande en Uruguay, mientras que, por ejemplo, los cursos fue una visión del conjunto, ¿no? Fue una visión del mundo, de América Latina y de Uruguay. La selección bibliográfica es un poco a la inversa, dado que sería tremendamente voluminoso hacer una selección que involucrara autores que hablaran de la situación internacional, regional y además de nuestro país. Entonces, el orden inverso es que se le da fundamentalmente énfasis a los autores nacionales y en otra dimensión menor, aquellos que reflexionaron a nuestro país inserto en el contexto regional. Entonces, en primer lugar es una guía de apoyo, es un insumo más, es un instrumento más, que junto con las clases, junto con una cronología, junto con una selección documental, los docentes se encuentran en estas autores para armar sus clases sobre un tema que en general las autoridades lo consideraron así. Estaba en los programas, pero no se daba, en el caso de secundaria, por X razones, o no estaba en los programas y ahora se incorporaron con un énfasis a que efectivamente en el año lectivo se dé. Entonces, como ahí hay problemas de cómo armar las clases, qué bibliografía leer, etcétera, se aportaron todos estos elementos, claro, para facilitar esa labor docente.
Ahí está. Rico, vuelvo un casillero atrás. Usted mencionaba o hacía la precisión, y lo decía con énfasis, es bueno detenernos allí algunos segundos, que tanto usted como sus colegas fueron seleccionados a través de un concurso. No fue a dedo que llamaron a que venga De Masi, que venga Rico, que venga Marcarián.
Fue un concurso de méritos. No hubo una instancia de oposición, por ejemplo, a través del dictado de una clase o a través de una prueba escrita. Hubo un llamado dentro de los reglamentos que las autoridades de la ANEP tienen para ello, con sus plazos determinados, abierto, al cual se presentaron una importante cantidad de docentes en ejercicio o no, y finalmente luego, mediante un tribunal que ese llamado comprendía, fuimos seleccionados los que estuvimos para dictar las clases y nosotros tres para la redacción de la ficha bibliográfica, que al final terminó siendo además la cronología y la selección documental.
Claro. Y digamos que en ese llamado se presentan y son seleccionados, no hay mucho que inventar tampoco, porque han sido de los historiadores que han trabajado este periodo.
No somos, bueno, está a decir que no somos los únicos en el caso, ni que hablar de nosotros tres, para la ficha bibliográfica, que hemos trabajado el periodo, porque en el, si mal no recuerdo, para el dictado de las clases, en la medida que fueron allí tres bloques, creo que fuimos en total alrededor de 12 docentes seleccionados para el dictado de las clases que ameritan o presentan méritos específicos referidos a estos periodos históricos. En el caso de la ficha, creo que se tuvo un énfasis en la selección, en que fuéramos o que tuviéramos antecedentes de investigación también, no solamente de docencia, sino que también hubiera entre los seleccionados, la mayoría de ellos, los que hemos entrado a dictar las clases, son también investigadores. Porque profesores de historia, a los efectos de poder encarar los cursos, hay muchos en este país, por suerte, y muy calificados. No tanto quienes han tenido la oportunidad o la suerte de poder además dedicarse, en nuestro caso, desde el ámbito de la Universidad de la República, a la investigación sobre este claro. periodo histórico de los últimos 50 años de nuestro país. Entonces, no hemos esto del llamado, esto de que son materiales de apoyo, esto de que no hemos recibido ninguna instrucción o lineamiento a los efectos de organizar la selección. ¿Y cómo nos movimos? Un poco era la pregunta tuya al respecto.
¿Se habían tenido lineamientos? ¿Se había habido instrucción del Codicen?
Nosotros dijimos, bueno, no es un manual en el cual nosotros traducimos con nuestras palabras o sintetizamos con nuestros criterios los que determinados autores puedan haber elaborado sobre el periodo, ¿no es cierto? Mm. Entonces hacemos una traducción con alguna referencia textual que forme parte de lo que en términos generales se pueda denominar un manual de enseñanza. No fue ese el objetivo. Mucho menos el objetivo fue un libro de autores.
O sea, pero no hay opiniones de los compiladores.
Hay opinión de los compiladores. A ver, hagamos una diferenciación. No hay opiniones en el material en cuanto compiladores. O sea, nosotros no hacemos una introducción, por ejemplo, del material, donde por la vía de explicar a los otros autores, o por la vía de encuadrarlos dentro de una determinada tendencia ideológica o tendencia historiográfica, damos nuestra opinión. Eso no hay. El material de apoyo para la enseñanza de la historia reciente tiene una brevísima introducción en la cual se aclaran los principios generales que movieron a esta selección y cómo se organiza. Y la organización de la misma es en base al es una organización temporal, es en base a una periodización aceptada no por los compiladores, sino en términos generales por quienes se han dedicado a este periodo, una periodización dentro de la cual se puede dividir, para hacerlo un poquito más aprensible, ¿no? Porque la historia en sí no se puede tajantemente dividir en este sentido, una periodización en la cual se puede dividir para hacer más aprensible la comprensión de los últimos 50 años. Esto es hablar de la crisis del Uruguay, y entonces allí hay un periodo histórico, la crisis que se insinúa en nuestro país desde mediados de los años 50 y llega hasta su desenlace en 1973. Entonces eso marca un periodo, dentro de la periodización marca el periodo de la crisis, llamémosla del Uruguay liberal, llamémosla del Estado de Derecho, llamémosla de la democracia uruguaya.
A la dictadura.
Que empieza el segundo periodo. Ahí. El periodo de la dictadura. Del 73 hasta el 1 de marzo de 1985. Entonces esa sería el segundo momento de la organización de este material.
Ahí está, correcto.
Luego viene la etapa de la transición y luego la etapa de la democracia.
Ahí está, que ahí es donde aparecieron los problemas más grandes, ¿no?
Cuando antes habían sido los problemas o la discusión, cuando se encararon las clases, habían estado centrados en los años 60, antes, en la predictadura. Ahora la discusión pasó a ser el material de la postdictadura. Aunque
estamos conversando sobre estos materiales de apoyo para los profesores de historia que tienen que enseñar la historia reciente. Materiales que en algunos de sus capítulos, han sido cuestionados por parte de la oposición. Sobre todo lo que decía Rico antes de la pausa, el periodo postdictadura. El primer gobierno de Sanguinetti, el gobierno de la calle, el segundo de Sanguinetti y, por último, el gobierno de Valle. Protagonistas estos últimos presidentes de la República, que están todos vivitos y coleando, varios de ellos sumergidos en la actividad política, quizás alguno también candidato a las próximas elecciones, como el caso, por ejemplo, del expresidente Luis Alberto Lacalle, que dijo que la elaboración de estos materiales constituía hacer política viva y pura, decía, porque alguno, quizás el mismo también, pueda hasta ser candidato en las próximas elecciones. ¿Cómo ve esto, Rico? ¿Qué dice usted a este cuestionamiento?
Bueno, es un cuestionamiento, por supuesto no soy quien para decirlo, absolutamente válido, hecho desde la política a algunos de los contenidos, no digamos todos, o alguna de las afirmaciones que están incluidas dentro de los trabajos seleccionados, ¿no es cierto? Incluso, y con esto termino de responder una pregunta que tú me hacías acerca de si los autores de la compilación, nosotros tres dimos opinión.
Sí. Yo,
una parte de mi respuesta era de que no, y ahí me detuve un poco en lo que era la presentación y el encare, pero así como no censuramos, de más está decirlo, a ningún autor, tampoco nos autocensuramos. Y en ese sentido aparecen en este trabajo, en esta ficha bibliográfica, algunos de nuestros propios trabajos como un autor más. No como, no dicho desde el lugar del
los compilador, sino del investigador.
Del investigador. Claro. Entonces así aparece un trabajo de Baña Marcarián, otro trabajo que hacemos con el profesor de Masi, e incluso un breve trabajo, un fragmento de un trabajo mío. Junto a en total son 54 autores los que están allí compilados. Yo, respondiendo un poco, aproximándome un poco más a la respuesta concreta de la pregunta, quería señalar que en la etapa última, esta histórica que aborda la ficha bibliográfica, que es la de la llamada postdictadura o de la reinstauración democrática, se trató de incluir allí un conjunto de autores, creo que en total son 16 autores, que no obstante la cercanía que tenemos en el tiempo de estos, más que nada de estos acontecimientos, porque estamos hablando del año 85, 20 años, los últimos 20 años, que no obstante la cercanía que tenemos, la contemporaneidad de estos hechos mismos, de todas maneras permitieran o resaltaran los cambios más importantes que se han producido en el país también en estos últimos 20 años. ¿O cuáles han sido los acontecimientos? Bien. Ahora, no se puede exclusivamente, porque si no haríamos simplemente una cronología, no se puede exclusivamente datar que en tal fecha aconteció, por ejemplo, un hecho histórico en el país, como puede ser la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No se puede simplemente datar, como puede ser otro hecho histórico del país, el ingreso de Uruguay al Mercosur. Simplemente datar.
¿Y se puede decir, por ejemplo, que el gobierno de la calle fue un gobierno de corte neoliberal?
Hay autores que en la reflexión sobre la gestión o sobre las administraciones de estas últimas, de los últimos 20 años, que también tienen su opinión, como también generarán opinión acerca de lo que es la gestión del propio Frente Amplio en su momento, o ya la tienen. Y en ese sentido, como, a ver, porque acá viene una cosa que no es, no quiero que se me malinterprete, como la es una selección bibliográfica, pero la selección bibliográfica a su vez no puede ser de libros enteros. Por lo tanto, se ha hecho una selección, dentro de la selección, valga la redundancia, de capítulos o de fragmentos.
Para que le pueda ser útil a los profesores.
Para que le pueda ser útil, poniendo a veces entre comillas los capítulos que, entre puntos suspensivos, perdón, las partes que se quitan, los capítulos que se quitan. Entonces, muchas veces no es conveniente que nosotros, a su vez, abusemos de ese papel de seleccionadores, mutilando la reflexión del propio autor y sacándole aquellas partes que puedan ser más polémicas o más criticables por referirse expresamente a una determinada gestión. Porque entiendo perfectamente que puedan sentirse molestos las personalidades políticas mencionadas, pero esa mención de estas personalidades se hace dentro del marco de una reflexión que no involucra solamente un juicio negativo, si lo hay, sino que también involucra los cambios que esas administraciones introdujeron en la vida política del país, desde el ingreso al Mercosur, desde la reforma del Estado, desde la aprobación de la ley de caducidad de la protección, es decir, una serie de cambios importantes que también se analizan, los cambios en las reformas constitucionales que desde esas administraciones se impulsaron, los cambios en las políticas de privatización que estas políticas estatales desde los distintos gobiernos democráticos que se han sucedido en estos últimos años en el país se impulsaron, y que de alguna manera van, estos hechos que estoy mencionando así un poco a la ligera, van marcando determinados momentos que pueden en cierto sentido definirse como históricos. el ingreso, independientemente de que haya sucedido hace pocos años, el ingreso del Uruguay al Mercosur, e independientemente de cómo esté el Mercosur hoy, de aquí a 30 años más, a 60 años, va a ser un hito histórico muy importante de nuestro país en sus intentos de inserción en regional. Lo mismo que la ley de caducidad, intentando cerrar un periodo tan violento y dictatorial en nuestro país, independientemente de que hace pocos años y que aún hoy estamos viviendo los efectos o las discusiones o los procesamientos que... De aquí a 60 años, esa ley va a seguir siendo un hecho histórico mensurable y datable y opinable por parte de quienes sigan escribiendo.
Rico, y esta selección de autores, de materiales, ¿ha sido una selección plural, una selección equilibrada, diría usted?
Los equilibrios están dados... A ver, yo diría que en primer lugar es... Y modestia aparte, porque estamos en un país que también es modesto desde el punto de vista de la producción intelectual, recopila en estos 54 autores una muestra muy, muy significativa de lo que ha sido la producción sociológica, politológica e historiográfica, no estoy diciendo solo historiográfica, por más que el peso de la historia sea el fuerte, pero también sociológica, y también desde las ciencias políticas, sobre la historia más reciente de nuestro país. Y eso yo creo que es un mérito modesto, en el sentido de poder proporcionar, en este esfuerzo que nadie nos regaló y que tiene mucho trabajo detrás, de compilar una muestra representativa de los autores más significativos, no de todos, pero de muchos de los más significativos, sobre los últimos 50 años de la producción teórica referida a nosotros mismos.
¿Se incluyen investigaciones periodísticas, por ejemplo?
No, ahora bien, lo de la pluralidad. Allí hay un criterio que resolvimos lo siguiente: incorporar fundamentalmente la producción que tiene que ver, la producción que se ha hecho desde ámbitos académicos y universitarios, y dejar de lado para esta selección aquella que tiene que ver más con el periodismo, la testimonial y o biográfica, las memorias que sobre el periodo han inundado de alguna manera en estos últimos años la escritura, y las narraciones institucionales, es decir, aquellas que intentan hacer una aproximación de la historia reciente como historia de un partido político. O, por ejemplo, los libros de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Que es una visión institucional desde las Fuerzas Armadas. Los testimonios aquellos de la Nación Agredida se indican en la bibliografía, que es mucho más amplia que la selección, pero no se incorporaron en la selección. Porque intentamos, repito, y lo dice allí la introducción, hacer un corte introduciendo en este texto, que es página web, la producción que viniera más de los ámbitos de reflexión teórica, académica y o universitario.
Lo otro quedará para otra instancia.
Lo otro es parte de la bibliografía, lo otro es parte de lo que los propios, porque esto no cierra, sino que abre, es parte de lo que los propios docentes pueden introducir o van seguramente a introducir.
Con libertad.
Pero evidentemente, porque no es un manual oficial, no es un libro único, no, y mucho menos es una historia en la cual, en estos 54 autores, a lo que tú me preguntabas, por ejemplo, hay autores de la talla de Aldo Solari, de Carlos Real de Azúa, de Germán Rama, de Ángel Rama, Luis Eduardo González, Francisco Paniza, Heber Gatto, Clara Aldrigui, Alfonso Lesa, en sus libros sobre el MLN, Gerardo Caetano, José Rila, en el análisis económico, por ejemplo, Ramón Díaz, Henry Finch, Jorge Notaro, Carlos Filgueira, Jorge Lanzaro, Fernando Antía, porque también en esto de la pluralidad no tiene un sentido este de la pluralidad exclusivamente ideológico, además que hoy por hoy las ideologías están muy devaluadas, como no lo estuvieron en otra época.
No muertas.
No muertas, pero un poco devaluadas, para usar un término economicista. Entonces, la pluralidad, por ejemplo, está dada, simplemente lo menciono, por los enfoques que se tienen, que no necesariamente responden a qué ideología me ascribo. Por ejemplo, en el libro hay autores representativos de un enfoque institucionalista. Hay también autores representativos de enfoques más que ponen mayor énfasis en la conducta de los actores. ¿Sí? Hay autores que hacen mayor énfasis en el análisis estructural. Entonces, eso también le da pluralismo, que uno tenga no diferentes corrientes ideológicas, sino también diferentes escuelas de pensamiento representadas en la selección bibliográfica. Y por último, la pluralidad también está dada en la multidisciplinariedad. No es una historia, primero no es una historia con mayúscula, porque repito, hay sociología, hay ciencia política, pero también hay multidisciplinas, porque no podemos hacer un estudio de los últimos 50 años del país exclusivamente político, porque si no, ¿dónde estaría incluido el gran fenómeno que hace a cómo somos los uruguayos hoy de la migración? ¿Dónde estaría incluido el fenómeno que hace la sociedad uruguaya hoy de la delincuencia y la criminalidad? ¿Dónde estaría incluido hoy el tema de la pobreza?
De allí el enfoque multidisciplinar.
De allí la necesidad de que demógrafos, de allí la necesidad de que sociólogos están también representados en esta compilación.
Muy bien, ha sido nuestra aproximación en la tarde de hoy a estos materiales de apoyo a los profesores de historia que van a abordar la historia reciente. El agradecimiento a uno de los compiladores, al historiador Álvaro Rico, y hasta un próximo encuentro. Muy amable.
Gracias.